Che vuole questa musica?
Es La Mañana de Federico, es radio.
Que me riporta un poco del pasado. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia.
Ay, soltanto mia. Ay, bueno.
Come stai?
Io sto bene.
Noi, Marta, siamo sempre con una piccola lezione di italiano.
Sì, e
va
Marta,
bene?
Marta,
va bene, va Marta Robles, che sì, ci accompagna questa mattina.
Sì. Robles, no Roures.
No Roures, un poco Roures.
Roures è un'altra, un'altra cosa.
Un'altra sì, cosa, però Roures es Robles en catalán.
Yo lo sé,
y Carballo
ha sido, sido nombrarlo por si fuera el maligno y se ha caído la novela. O sea, esto es tremendo. Voy a ponerlo aquí sujetándolo.
No se puede nombrar.
Sí, no, no, es que da muy mala suerte ese hombre, digo. No,
ese
el hombre,
hombre
no.
Mi detective.
¿Qué culpa
no
tiene el Roble y el Carballo, efectivamente, que en Galicia? Pero es muy distinto el Carballo del Roble común y del Roble de Castilla y Aragón, del centro, que era el primitivo bosque
es
de la península.
Es increíble lo que sabes de todo, Federico.
Hombre, no, es que en mi pueblo hay pinos y robles. Y el pino, el bosque antiguo era roble. Lo que pasa es que para la madera no servía. Era mejor para quemar, porque el roble aguantaba. Allí le llaman rebollo, que es la misma raíz. Y ahora han prohibido los de Zaragoza que se corte el rebollo, el roble. Resultado, tenemos unos bosques de dos colores, el verde del pino y el roble, que tienes que ir a verlo.
Desde luego que sí. Porque
está estupendo.
Bueno,
está muy bien.
Aparte que sería un paisaje nuevo para el detective Roures, porque
¿sí? Pues sí.
Sí. Marta
porque
presenta...
Porque además son robles y pinos, o sea, además mezclados.
Marta presenta la tercera entrega de esta saga ya de novela negra, en el que el detective Roures es el protagonista. Y en este caso, La chica, la que no supiste amar, editado por Espasa, que acaba de salir a las librerías y que yo tengo que decir que empecé a leerlo y no pude parar. Tiene todos los ingredientes de novela negra que realmente, hasta que no llegas a la última página, no paras. Cuéntanos un poquito cómo surge el detective Roures en tu vida. Isa enseguida, fuera de micro, te ha preguntado que por qué un hombre, ¿no? Y bueno...
Bueno, el detective Roures aparece en mi vida de una manera casi casual. Yo soy una devota del género negro desde siempre. De hecho, mi generación empezó a leer con unos pequeños investigadores, que eran los cinco,
los
siete,
cinco,
luego
claro,
los tres investigadores.
Agatha Christie después.
De eso después. Sí. Pero yo creo que incluso antes de Agatha Christie me encontré con Poe. Y eso fue lo que hacía que mis redacciones en el colegio se tiñeran de sangre y fueran espeluznantes. Y a partir de ahí, yo que soy una lectora, siempre lo digo, omnívora, y leo de todo, me da lo mismo que sea poesía, que ensayo, que novela de un género, de otro, de lo que sea, me quedé muy, muy cautivada con todo lo que es primero policíaco y luego propiamente negro, y siempre ha sido una constante en mi vida. Y hubo un momento, yo siempre quería entrar en el género negro, pero me hicieron un encargo y Fernando Marías, que siempre me mete muchos líos, y tuve que escribir un relato porno criminal. Porno criminal. Y yo me dije, porno criminal, yo no sé si voy a saber escribir esto. Ya sabes que Eros y Thanatos siempre tienen una buena conexión.
Sí. Bueno, como se entera el padre de Ayanta, llama y nos da una conferencia.
Y nos da una conferencia de siete horas y media.
O más.
Desde luego. Sí. Pero el caso es que a partir de esa incursión en el mundo negro, yo pensé, es que me apetece mucho escribir una novela negra. Y entonces quise construir un personaje con el perfume clásico de la novela negra, que fuera un detective. Ya sabéis que al principio el género negro no había policías, porque los policías siempre eran malos.
Bueno, y porque eran despreciados.
Claro.
Yo no sé si conocer la saga de Anne Perry.
Sí,
que es,
claro.
Que es cuando los policías eran tan despreciados que el que era policía, sobre todo si era decente, la gente de bien no quería que su hija se casara con él.
Claro, desde luego.
Si era corrupto, pues tal vez porque servía a la política. Pero claro, eso fue cambiando y es verdad que empieza eso en Poe, con el crimen en la calle Morgue y tal. Exacto, pero al principio los policías eran absolutamente despreciados. Y los detectives es como un salto social.
Claro, pero más que nada porque cuando el género negro surge en los bajos fondos de Chicago, pues todas las instituciones estaban corruptas y la policía también. Claro. Y entonces pues tenía que haber un personaje que estuviera fuera y que fuera un poco bueno, el salvador. Que fuera bueno, pero cínico, pero duro, malo, pero con duro, sus vicios, pero duro, claro, pero tal. Yo quería que mi personaje tuviera un poco el perfume de eso y quería que fuera un detective. Entonces mi detective es un ex corresponsal de guerra metido en principio a asuntos de bragueta, que llaman en el argot, a temas de infidelidad.
Me encanta.
Huele braguetas, les llamaban antes, y otras cosas, huele cosas.
Huele cosas.
Y entonces este acaba siempre en asuntos de mucha mayor enjundia, como es el caso de la chica.
Muchas veces
a la que
sin
no
querer. He leído la primera hoja. Sí. Y es realmente brutal.
Sí. La chica a la que no supiste amar, porque uno de los temas, la verdad es que se abordan muchos temas, pero uno de los temas principales del libro es la trata, ¿no? De hecho, la protagonista, una de las protagonistas es una mujer nigeriana a la que asesinan, y esto se sabe en la primera página del libro, sí, precisamente la que has leído, porque se la considera ya una mujer inservible, puesto que ha tenido un cáncer y le han tenido que quitar los dos pechos.
Y no tiene para ponerse, claro.
Eso es, porque es una de las cosas que no ni siquiera reflexionamos sobre qué puede suceder cuando una mujer víctima de trata, que en realidad es una esclava sexual, porque viene presa de la deuda que tiene con sus captores, con sus proxenetas.
La familia.
La deuda del viaje, que es una deuda infinita, y además la garantía de la familia. Es decir, que si no paga, quien puede pagar el pato es su propia familia.
Eso sí, la familia no la ha vendido directamente.
Eso sí, la familia no la ha vendido, que sucede muchas veces, sobre todo en las redes de trata en Nigeria, que es el escalón más bajo de la trata y la prostitución, y que además vienen doblemente atadas a esa deuda y a los rituales. Rituales de vudú,
sí,
que son
las tienen aterrorizadas. Por eso.
Los rituales de vudú que los explicas con mucho detalle en tu novela y que son verdaderamente
espeluznantes,
¿no? Sí. Porque incluso para alguien ajeno como yo, que leo esto y que no forma parte de mi cultura ni de mi tradición, pero me imagino que si me sometieran a algún tipo de rito así, en cualquier caso te quedas, y alguien ya que cree.
Claro.
Es que es una atadura.
Además, hay una cosa con esto, que sean africanos, porque tú lees los ritos, los vudús, en Cuba.
Sí,
en Cuba
santería.
Están occidentalizados.
Porque santería se mezcla.
Claro. Es la santería, digamos, que parte del vudú centroafricano.
Es todo más suave, Cuba.
No, porque está ya pasado por el tamiz católico.
Exacto.
Y entonces Santa Bárbara es también Yemayá o lo que sea. Y entonces es otra cuestión. Incluso los despojos, el mal de ojo, que también lo ves en los Andes. Tiene otro tinte,
moral,
porque está tamizado por el catolicismo y es como una superstición más que una religión mortal. Porque, en cambio, en África se conserva la cosa terrible.
Terrible, terrible. Terrible. Bueno, de hecho, hay uno de los capítulos se titula Patas de pollo.
Sí,
precisamente. Porque precisamente después de esta primera hoja espeluznante, con este asesinato tremendo, ¿no?, que te deja muy impactado, precisamente por eso, porque una mujer víctima de trata que de pronto se encuentra con una enfermedad como tan habitual como es un cáncer de mama, uh-huh, y se considera ya una materia prima inservible, que no le pasa a otras mujeres, algo en lo que nunca reparamos, pues esa es la protagonista de esta historia, pero precisamente por otro lado, porque un íntimo amigo de Roures, compañero suyo de las guerras, es un tipo al que Roures cree muy bien casado, con una señora de Castellón, muy rica y tal, y resulta que, según le dice, tiene muchos problemas en su matrimonio, y entonces ha estado teniendo una relación con esta señora, y le adjudican su muerte los proxenetas, y le han dicho que si él no paga la deuda, quien va a pagar va a ser su propia mujer. Así empieza toda la historia, y claro, él está aterrado.
Eso es muy americana, ¿no? Pues eso es siempre el chantaje para que la persona decente tenga que hacer lo que no quiere, no sabe hacerlo, está dudando siempre, y alguien que se mete. Y a tu detective supongo que le pegan mucho, ¿no? Porque al detective clásico le pegan unas palizas.
A mi detective le pegan. A mi detective le pegan una paliza en un momento determinado por meter las narices donde no debe. Hay muchas descripciones del mundo sórdido de los propios burdeles.
¿Cómo llegas a ellas? ¿Qué trabajo de investigación? Porque, por ejemplo, el tema de la trata se ha ido acercando a nosotros. Mabel Lozano, por ejemplo.
Estuvo aquí.
Ha hecho mucho por eso.
Está mencionada
en el
libro. De hecho, le he dedicado el libro a tres personas, a Mabel Lozano, a José Nieto, que José Nieto es el alter ego de mi policía, del policía que sale en mi novela.
No esperes de verte.
Y no, Pérez Reverte, yo hablé mucho con Arturo cuando construí al detective y tiene varios rasgos del detective, aunque mi primera novela de la saga había un escritor que se llamaba Armando Artigas, que yo creo que se parece incluso un poco más a Arturo. Yo a Arturo le tengo muchísimo cariño y es estupendo, pero tengo muchos amigos reporteros de guerra, entonces hice una melee un poco con todos y yo creo que tiene muchas cosas de unos y de otros, pero sobre todo Roures tiene muchas cosas mías.
Bueno, de hecho, Marta editó el libro del presidente de Mabel Lozano.
Es que, eso es lo que os quería contar.
Ah, claro, que estuvo aquí presentándolo.
Sí, pero sí, yo os cuento.
Es un mundo muy sórdido y muy desconocido.
Ya, pero por eso te digo, está dedicado a tres personas. Uno a Mabel Lozano, otro a José Nieto, que es de la UCRIF, que es el comisario de la UCRIF, y el otro es a Rocío Mora, que está al frente de APRAM, que es esta asociación para la reinserción de víctimas de trata. Yo hace 10 años, Mabel y yo somos hermanas, somos muy amigas y yo la adoro. Y hace 10 años que ella ya estaba trabajando desde COC en el tema de la trata, yo acompañándola a sus eventos y a todas las cosas, decidí, se me pasó por la cabeza escribir una novela sobre la trata y a través de Rocío Mora ya hablé con dos víctimas de trata, pero Mabel decía, no, hay que hacer documentales, cosas reales, cosas no sé cuántos, con mucha información, con no sé qué, con no sé cuánto. Entonces aparqué un poco ese asunto hasta que precisamente después de ser la editora del libro de Mabel, del Proxeneta, yo la convencí a Mabel, la llevé a la editorial, tienes que escribir un libro, tienes que escribirlo con esta información que tenía. Pues vi muchas cosas, aprendí muchas cosas para construir un personaje de un proxeneta creíble y me pareció que era el momento de hacer una novela sobre la trata y además sobre el escalón más bajo de la trata. Por una razón muy sencilla, porque muchas veces toda la información real nos queda tan distante, es tan lejana, que no le tomamos cariño a los protagonistas. Y muchas veces en las novelas, con un personaje determinado, sí reparamos de verdad en lo que sufren estas mujeres, en lo que les sucede. Y por eso quise poner también mi granito de arena en una novela que tiene muchas cosas, tiene traiciones, tiene sexo, tiene mucha música, tiene mucha literatura, pero tiene también ese elemento de denuncia.
En La mala suerte, que es la novela anterior del detective de también Roures, no sé si estás al tanto de esa noticia que hemos conocido en las últimas horas, ese caso en Palma de Mallorca,
que
de esas niñas de los pisos de acogida.
Niñas que en los pisos de acogida eran introducidas ya en redes de prostitución.
Es que La mala suerte se ambienta
en
allí.
En los aparatos del Estado que las sacaban, pues son niñas. Fíjate, o de padres de un queso que abusaban de ellas, etc. Pero es que ya pasó, saltó hace muy poco el caso de una niña en Valencia que abusaba de ella, el que entonces era el marido de Mónica Oltra. Y ella va a denunciarla. Y lo denuncia, porque es un baboso, que no es tal. Y le dicen, no lo denuncies, porque esto no va a pasar a la fiscalía. Porque este tío está casado con alguien muy importante de la política de Valencia y no va a salir. Y ya en la segunda estaba como en crisis el matrimonio, pero la Fiscalía de Menores nunca informó. Una denuncia de una chica de 13 años.
Madre
y
mía.
Salta lo de Mallorca, lo de Valencia, si es ese caso, no sería el único. Pero bueno, podríamos suponer que es un caso de abuso. Esto es una red organizada, primero salen 7, después 14, luego más de 20, y ya hoy dan 140 chicas y 150 chicos, que también habrá metidos
por
en
supuesto.
Las redes de
claro,
la prostitución,
sí, por supuesto.
Que hace 3 años conocía el gobierno de Baleares y, por supuesto, no había hecho absolutamente nada.
Pues,
o sea, esa protección del Estado, protección, pero ¿qué protección? O sea, primero, vienes de una familia hecha polvo. No has conocido a lo mejor a tus padres. Lo que has conocido es que o te pegan o te violan o lo que sea. Tienes 13 años, te coge el Estado, te trata todavía peor y te mete en la heroína y en la prostitución. O sea, es que hay que echarle, ¿eh?
Nada,
es
Marta fue un poco clarividente, ¿verdad?
Sí, bueno, pero en realidad, porque en la mala suerte parte de la desaparición de una chica de 18 años, de la que dos
también
años después no
de
hay
niños
ninguna.
Que no se sabe si son queridos
no,
o no.
No,
son queridos,
no, pero no. Parte de esa historia, de esa desaparición, y al final, después de muchos berenjenales, lo que conduce al lector a dos preguntas que estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres, y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo, que también a mí me gusta reflexionar en las novelas, y ahí lo que hay es una reflexión sobre todas las técnicas de reproducción, sobre cómo tener hijos, sino la mala suerte se desarrolla en Mallorca, igual que la chica a la que nos supiste amar se desarrolla entre Castellón y Benicàssim, y luego también siempre tiene un apartado en Madrid, que yo pateo mucho Malasaña, sí, y me gusta, es el sitio que, en el que mejor se siente mi detective, el detective Roures.
Es muy interesante el tema de la ambigüedad en la que nos movemos, ¿no? Porque sí, finalmente se habla de todo esto y parece que nadie, con perdón, va de putas, ¿no? Y sin embargo, es un negocio floreciente.
Es el negocio.
Y hay un porcentaje
además,
de hombres
inseparable
enorme,
del tráfico de drogas.
Claro, hay un inseparable porcentaje enorme de señores que utilizan este tipo de servicios, ¿no? En la prostitución, ¿no? Bueno, pero no se sabe, nadie
manos arriba, no he sido yo, sí, es un amigo.
Y sin embargo, hay una responsabilidad personal, individual y, por supuesto, social.
Bueno,
¿no?
Es que para empezar, si no hubiera puteros, no había ni prostitución ni trata. Y así es. Y entonces lo que pasa es que a mí me parecía muy importante que fuera un hombre el que reflexionara sobre los puteros. Un hombre como el detective Roures.
Que además tiene antecedentes. En
precisamente
ese sentido,
porque él, en otro tiempo, porque él es un tipo que tiene 60 años y él es un tipo que cuando estaba en las guerras en algún momento consumió prostitución. Él le dice a su amigo que nunca ha estado con una víctima de trata como con la nigeriana que protagoniza esta novela, pero sí ha utilizado la prostitución y es algo que le incomoda mucho, le pone muy nervioso lo que se arrepiente. A mí me parece que es muy importante que los personajes se puedan equivocar, arrepentirse, reconducirse y tener muy clara su situación. Pero sobre todo también me parecía importante que hubiera una reflexión sobre los puteros desde el punto de vista masculino, porque tengo la sensación de que muchas veces las mujeres hablamos de los problemas que tienen que ver con nosotras, estemos en un lado o en otro, entre nosotras, ¿no? Porque nos pasa esto aquí, aquí, allá, y está muy bien que sean los hombres los que generan este problema, los que reflexionen sobre el asunto. Y es una reflexión muy masculina. Por eso me decías, para mí es un reto Roures, pero te aseguro que es un tipo muy masculino en el que los hombres se sienten plenamente identificados. Y, por cierto, le gusta mucho a las mujeres.
Mucho.
No todas tenemos una parte masculina.
No, es parte de esa ambigüedad en que nos movemos.
Es muy atractivo.
Parte de esa ambigüedad en que nos movemos. Yo tengo una amiga muy feminista y decía, a mí lo que me gustan realmente son los mexicanos puteros despreciables. ¿Por qué?
Pues pobrecilla, ¿eh?
Bueno,
pobrecilla.
Pues,
ya lo siento por ella.
Perdona,
Federico,
no, si no le gusta para casarse con ellos. Dice lo que le gusta. Pero si es que la atracción, el sexo y el buen comportamiento no tienen nada que ver, son cosas distintas. Pero esta cuestión, tú lees las novelas donde aparecen putas antes y es otra cosa. Es decir, la prostitución en Madrid en el año 42... No tiene que ver, no es la trata. La trata es un fenómeno totalmente moderno.
La trata llega en el año 92 a España.
Claro,
antes lo que había era, como tú bien dices, la prostitución, y antes lo que había era, antes de los proxenetas, de los empresarios del sexo, antes lo que había era los chulos, que se llamaban macarras o maridos. Sí. Y estos macarras o maridos lo que hacían era que mantenían un vínculo sentimental con la mujer que explotaban. Ellos le convencían de que la querían mucho y entonces la lanzaban a la calle a que trabajara y les diera el dinero, y cuando no les venía bien, pues le daban una paliza a una mujer que no tenía derechos en los tiempos de Franco, ni que se podía abrir una cuenta corriente, y le daban una paliza, nadie preguntaba y fuera, a la siguiente. Pero la trata llega a partir de 1992, a partir de ese momento empiezan a traer, claro, los proxenetas se dan cuenta que no tienen que tener vinculación emocional y que encima de eso traen muchísimas mujeres
cuando
y que son suyas y que
las
explican,
92,
las explotan una y otra y otra y otra vez y da igual y no tienen, es la mercancía mejor para utilizar
ellos, directamente
son trozos de carne, es una cosa tremenda.
Mercancía. Es dinero.
Dos proxenetas, pues mira, el que Mabel describe en su libro, y yo también otro libro que se llama Pimp, el proxeneta, que es también otras memorias de un proxeneta americano, es esa relación con la mujer de desprecio total que tienen algunos hombres sin ser proxenetas, por otra parte, pero ellos, en el caso del que yo describo, incluso tienen una especie de odio hasta su madre, ¿no? Es ese odio a la mujer, a la figura de la mujer, y un desprecio total.
Es como Jim Thompson, que desarrolla mucho ese tipo de odio que empieza por la mujer, esa cosa, esa relación sadomasoquista, que yo creo que es el que mejor lo ha explicado. ¿Y por qué es malo? Pues porque es malo. Porque es malo, es malo desde el principio. Odia a su madre, odia a cualquier mujer, lo hace además arteramente. O sea, no es el proxeneta clásico del macro, que se decía. Había una relación muy complicada, siempre, era más liosa. Y además estaban las casas y había, digamos, una protección, era una sujeción y era una protección legal. Claro, eso ha desaparecido por completo. No hay casas. Antes, todas las semanas, cualquiera que se dedicaba a la prostitución tenía que pasar un cierto examen médico por cuestión de salubridad pública, lo mismo en España que en Francia que en Italia. Y eso ha cambiado de tal manera que si lees la literatura de hasta los 60, no tiene absolutamente nada que ver con
eso. Bueno,
esto.
Ahora precisamente en los burdeles hay médicos. O sea, yo digo que, y lo cuento a la chica a la que no supiste amar, hay una complicidad por parte de toda la sociedad. Los pues proxenetas claro. No podrían trabajar si no hubiera pues abogados, banqueros, policías, ¿no? Periodistas, gente médicos, de todo tipo. Claro, y sobre todo médicos también, que están pues a su lado ayudándoles a que el trabajo les salga bien y tomando una parte del pastel, llevándose uh-huh. beneficios. Entonces, hay médicos que son los que hacen las revisiones de las prostitutas y las prostitutas además las tienen que pagar con su propio dinero, además, igual que pagan hasta los tampones.
Y el problema es cuando la revisión médica te da unos resultados que no es solo una infección de transmisión sexual, sino es que tienes un cáncer.
Claro, que es lo que sucede en esta... Y además, esa figura que tú dices del proxeneta, en la chica a la que no supiste amar hay un momento en el que la reflexión de Roures es la falta de compasión que tienen los proxenetas, que es cuando te conviertes en un monstruo. Él habla de Gloucester, de Ricardo III, de Shakespeare, sí. Y habla de que cuando uno pierde la compasión, la empatía con los otros, en ese mismo momento ya no te duele nada de los demás y eres un monstruo. Y es lo que...
Bueno, es una psicopatía, realmente, claro.
Sí, pero es una psicopatía que pasa muchas veces y que además algo muy interesante de lo que tú estabas diciendo es que son malos porque son malos. Es decir, en una misma familia puede haber 6 personas a las que maltraten sus padres, que tengan una vida terrorífica, que sean tal, y uno es malvado.
Y sale asesino en serie.
Y el otro a lo mejor es un misionero en África, ¿no? Sí, entonces sí. Son cosas que no sabemos a qué achacar, pero que existen así.
Bueno, La chica a la que no supiste amar, editado por Espasa, acaba de salir, una lectura muy, muy recomendable.
Muy bien,
ya
hay que decir además que no es un libro muy gordo y por lo tanto, si se lee tan rápido como Ayanta,
sí,
yo es que no sé si empezar, porque como leo tan rápido, lo mismo espero que, termino.
Pero espero que te lo leas, por favor.
No,
y además,
no tengas ninguna duda.
Tiene banda sonora original, espero que luego me lo cuentes, que me hará de verdad, me será un orgullo que te lo hayas leído. Tiene banda sonora original porque Roures, para él, el bálsamo de sus heridas de guerra, de sus arrepentimientos, de toda la mugre que ve en la sociedad, está en la literatura y en la música.
Bueno, pues ya está. O sea,
lo tiene todo,
lo
Federico.
Tiene absolutamente todo, como
y un poquito
Marta,
de sexo
como
también.
Marta Robles.
Ah, sí, bueno, unas escenas
tiene
sexuales. No nos ha dado tiempo a hablar de ellas, pero...
Hay
que leerlas. Hay que leerlas.
Gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Hacemos pausa brevísima, ya está
y
Antonio Poveda dispuesto a hablar de tecnología.
Cómo se puede, desde su propio televisor, que casi nadie sabe, cómo se puede uno afiliar a las plataformas de televisión, de películas
y de
series.
Verlas,
porque... Y de documentales. Que es que hay gente que tiene el televisor inteligente, pero no es tan inteligente como
bueno,
el televisor.
Yo no sé ni encender la tele ya, o sea que imagínate
bueno, pues,
cómo estoy. Vamos.
Quédate porque viene Antonio
Poveda
para explicarnos el AIOU
si de
la
teletecnología.
Tendría
que tenernos un curso de usar el mando a distancia. Si ya con eso tendremos para una lección
bueno,
de primero de tecnología.
Yo creo que se tiene que venir a vivir a mi casa y organizar ese tinglao que tengo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.